Salí de mi tienda de campaña. Era de madrugada. Y en el porche alcé la vista al cielo. La montaña se dibujaba en el horizonte. Y de ella salía una niebla que formaba figuras caprichosas, mágicas y móviles, empujadas por una brisa suave que dejaba espacios despejados en el firmamento. Contemplar este espectáculo junto con los sonidos de la selva resultaba tan sobrecogedor que me hacía imaginar las maravillas que nos iba a deparar el día. Teníamos programado hacer un trekking para buscar los gorilas de montaña. Y con ese propósito nos íbamos a internar en el bosque impenetrable de Windy. No había podido dormir, quizás preso de la excitación. Íbamos tras una familia de gorilas. En plena libertad nos íbamos a encontrar con un primo lejano. Una maravilla de la naturaleza que por nuestra culpa se encuentra en grave peligro de extinción. Íbamos tras los últimos gorilas de montaña que había en el planeta. En este podcast os quiero relatar la primera expedición que hice a Uganda, en la cual visité la mayoría de sus parques nacionales, y lo que fue en realidad el objetivo más importante del viaje: la visita de los lugares donde habitan los últimos gorilas de montaña y los chimpancés de la selva virgen.
Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
Después de visitar el Parque Nacional de Murchison Falls y el del Queen Elizabeth, nos dirigimos hacia el bosque de Kibale. Para seros francos, los anteriores me parecieron pequeños y escasos de fauna. Aunque tienen dos grandes maravillas. El primero, las cataratas que dan nombre al Parque Nacional. Y el segundo, el canal. Lugar plagado de hipopótamos y de aves acuáticas. Yo ya había estado en la mayoría de los grandes parques nacionales africanos de sabana, y estos parques me ofrecían tan solo esas dos cosas excepcionales. Pero Kibale era otra historia. Era la selva virgen. Color, sonidos y vida se agolpan en la frondosidad del bosque, donde incluso un elefante puede pasar desapercibido. Llegábamos tarde y conducíamos por una pista de barro que se dirigía a los cuarteles generales del parque. Casi llegamos al anochecer, lo justo para cenar y buscar un lugar donde dormir. Yo me aventuré de noche a buscar una torre de observación que estaba en mitad de la selva. Para ello tuve que andar en la noche buscándola. Hoy me doy cuenta de la suerte que tuve. No era un lugar para dormir, pero se me antojó el mejor lugar del mundo para hacerlo. Por la noche no dejé de escuchar lo que al principio parecía la llamada de un leopardo. Pronto le contestaron muchos más desde distintos puntos cardinales y distancias. No puede haber tantísimos leopardos, pensé, y pronto recordé que la civeta se comunica de igual forma. Eran civetas, un mustélido grande o un feliforme pequeño, como se prefiera, de un pelaje moteado precioso y muy difícil de ver. Por lo que se escuchaba, la selva estaba plagada de estos mamíferos nocturnos. Nos levantamos al alba y salimos de caminata por el bosque. Íbamos en compañía de un guía primatólogo. Nuestro objetivo eran los chimpancés. La selva es un lugar maravilloso, pero hostil al mismo tiempo. Y mientras observas embelesado a un centenar de mariposas multicolores de diversos tamaños, empiezas a notar los picotazos por las piernas de las hormigas rojas. Y creerme, no es una broma. He visto a gente desnudarse por completo para tratar de quitárselas de encima. Nuestro guía nos llevaba a través de la jungla a golpe de machete. Yo estaba encantado. Me parecía una de las experiencias más apasionantes que había realizado hasta ahora. El pulso de la selva era vibrante. Los ruidos y colores cada vez eran más extraños y bellos. Y nuestro guía, de repente, hacía paradas para escuchar los sonidos de las aves, mandándonos callar. Y seguidamente imitaba silbando el canto de algún pájaro concreto, que no solo le contestaba, sino que incluso se nos acercaba. Empezaba a comprender que había tenido una suerte inmensa con este guía. Estoy acostumbrado a observar la naturaleza humana. Hay gestos y comportamientos que revelan de inmediato el alma que habita en las personas. Sabía que no me equivocaba. Puso todo su empeño en que nuestra caminata fuese un éxito. Seguía los rastros y nos explicaba que iba siguiendo a una familia grande de chimpancés. De repente se paró y escuchamos un ruido sordo y repetitivo, como una especie de tambor lejano. Rápidamente cogió del suelo una rama seca y, escogiendo un árbol enorme con raíces fúlcreas, lo golpeó a modo de tambor. Resultó ser una buenísima caja de resonancia. Inmediatamente a lo lejos obtuvo respuesta y volvió a golpearlo, obteniendo respuesta como si de un eco lejano se tratase. Tiró el palo y sonriente nos miró diciendo: «Los chimpancés nos contestan. Se comunican entre ellos golpeando este árbol a modo de tambor». No me lo podía creer. Me parecía algo extraordinario. Nunca había oído hablar de esta fantástica demostración de inteligencia animal. El guía nos conminó a forzar la marcha y fuimos en dirección recta hacia el lugar donde habíamos escuchado la respuesta. Y por fin llegamos. Nos los encontramos en lo alto de los árboles. Al vernos chillaron y alguno comenzó a orinarse encima. Pero de repente su actitud cambió y todos bajaron al suelo con un gran estruendo. Miraban hacia arriba y se acercaban a nosotros con cierto respeto, pero buscando protección. Y en esto vimos un águila coronada enorme, sobrevolando las copas de los árboles. Uno de sus mayores depredadores. En cuanto el águila se fue, volvieron a subir a los árboles. La experiencia fue de esas que se te quedan dentro para toda la vida. Al día siguiente nos dirigimos hacia el sur. Recorrimos tierras remotas. Por las pistas nos cruzamos con hileras de soldados armados hasta los dientes. La frontera con el Congo era la propia carretera. Estoy relatando hechos que ocurrieron hace ya más de 20 años. Y la situación en la zona no era buena. Guerras, conflictos étnicos y fronterizos llenaban las páginas de la prensa occidental. Nos dirigíamos al bosque impenetrable de Bwindi, donde 4 años atrás, un soldado ruandés había matado a machetazos a 8 turistas blancos. Un hecho triste, macabro y muy sombrío, que había provocado un efecto devastador en el turismo de este parque nacional, después de haber sido abierto hacía escasos 5 años. En las mismas fechas fueron secuestrados y asesinados otros 4 occidentales en las Virunga, muy cerca de donde nos encontrábamos. Todos ellos relacionados con la protección de los gorilas. Pero por fin llegamos a las faldas del bosque impenetrable de Bwindi. Ya era por la tarde, estábamos cansados, así que cenamos y nos acostamos en las tiendas de campaña. Esa noche no dormí. Una mezcla de temor por estos acontecimientos, junto con la excitación de la expedición del día siguiente, me hizo estar en un duermevela. Salí de mi tienda de campaña y observé la imponente montaña donde se encontraba el bosque. La niebla que la coronaba y la orquesta natural de sonidos me hizo relajarme y pude dormir hasta la hora de partir. Todavía era noche cerrada cuando salimos del campamento en dirección a los cuarteles de los scouts, en la puerta del Parque Nacional. En una pequeña habitación desvencijada y sin cristales en las ventanas, un ranger uniformado nos pidió los permisos para la expedición. Eran correctos y nos asignaron un guía y un soldado armado con un AK-47. Nos preguntaron si queríamos porteadores. La caminata podía ser larga y difícil, y decidimos contratar a un par de porteadores más. Nos explicaron de viva voz las normas a seguir en el trekking y ante el posible encuentro de los gorilas de montaña. Ante todo, debíamos permanecer quietos, no interactuar con ellos, nada de comer y beber, y si tienes alguna necesidad fisiológica, aguantar. No se puede estar más de una hora con ellos, e importante, muy importante, si el macho de espalda plateada está cerca, mirar hacia abajo, mostrándole sumisión. En cuanto salió el sol, comenzamos el trekking. Las primeras luces del día nos revelaron un paisaje espectacular. Caminamos en las sombras bajo un cielo de hojas. Los sonidos de las aves comenzaron a decorar una vez más esta maravilla del mundo. La selva tiene más de 350 especies de pájaros, de las cuales 184 viven en este ecosistema. Veíamos coloridos turacos comiendo frutas y bayas, papamoscas azules y del paraíso, cucos, barbudos con el pecho rojo. Todos se mezclaban con un sinfín de mariposas. Con más de 200 especies, este bosque es un auténtico paraíso para los entomólogos. Íbamos en fila india y pronto el camino comenzó a ascender. Cada vez se hacía más abrupto y el calor y la humedad no ayudaban. Después de casi 4 horas de caminata, paramos a descansar y a comer y a beber algo. Y volvieron a aparecer las hormigas rojas y tuvimos que cambiar de posición. Después continuamos. Vimos cómo el guía y los porteadores cambiaban de rumbo y empezaban a usar los machetes para abrirse camino. Con gestos nos indicaron el inminente encuentro con los gorilas. Ya estábamos pensando en que la expedición terminaría en fracaso después de 6 horas andando. Nos mostraron las camas donde habían dormido esa noche los gorilas, excrementos y señales de paso. No podían estar lejos. El guía nos confirma que del dormidero a donde se encuentran no puede haber más de 2 kilómetros. Y seguimos los rastros de las evidentes señales de su lento caminar, mientras aparentemente se iban alimentando de todo tipo de hojas. De repente, los guías frenaron y con una sonrisa en su rostro nos hicieron señas para que nos acercásemos. Y allí estaban. Pudimos ver un gorila de poca edad encaramado en una rama. Nos metimos en el claro y pronto aparecieron más. Algunos andando, otros estaban retozando entre las plantas. Había de todas las edades y los pequeños nos miraban atónitos. Sin miedo en sus miradas, pero con una tremenda curiosidad que les hacía acercarse para podernos observar mejor. Incluso pretendían tocarnos, algo que las madres inmediatamente impedían, amonestando a los pequeños con un pequeño azote. Parecían tan humanos. En silencio y en una paz increíble, iban avanzando. Los adultos nos ignoraban, mientras que los más jóvenes se acercaban a observarnos. Seguimos avanzando con ellos para exprimir esa hora que nos permite el gobierno gozar de esta impresionante experiencia. Hasta que de repente nos encontramos de bruces con el gorila de espalda plateada, el líder de la familia, su protector. Inmediatamente el guía nos indicó con un gesto que nos agachásemos y que mirásemos al suelo. El macho corrió erguido hacia nosotros haciendo mucho ruido y en el camino de su carga agarró la quima de un árbol más gruesa que mi brazo y la partió como si se tratase de un mondadientes. Al llegar a nuestra altura, giró bruscamente y se perdió entre la maleza. El aviso estaba dado y nosotros, sumisamente, les dejamos en paz y volvimos sobre nuestros pasos de regreso al campamento. Habían sido 8 horas de trekking y de una experiencia que recordaré toda mi vida. Al día siguiente visitamos una aldea que está en las faldas de la montaña. No sé si tendrán algo que ver con los pigmeos, pero el más alto de sus habitantes me llegaba a la cintura. Nos quisieron dedicar la danza de Bwindi, en la cual se escenificaban los movimientos de los gorilas y la historia que puso nombre al bosque impenetrable. La historia narra el viaje de una familia que al cruzar el bosque se encontraron con una zona pantanosa. El espíritu del pantano se les apareció entre la niebla y al ver a una bella doncella llamada Gina Mukari, se enamoró de ella y la pidió en compensación para poder cruzar el pantano con seguridad. La familia, ante el dilema sobre lo que hacer, acampó en las orillas del aguazal y allí estuvo por 2 días. Y ante la imposibilidad de regresar, decidieron dar a la doncella en sacrificio y cruzaron el pantano sin sobresaltos. Bwindi significa embarrado, pantanoso, sitio lleno de oscuridad. Pero esto no puede estar más alejado de la realidad.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yemen.